Hola, ¿cómo estás? Pues aquí estamos en Radio Fapa, comenzando otro programa para las radios comunitarias, un programa que, como sabéis, desde hace ya algún tiempo está dedicado al movimiento de asociaciones asociativo de madres y de padres del alumnado de la Comunidad de Madrid y de toda la comunidad educativa, ¿por qué no? Y bueno, este programa nació con el espíritu de hacer que la comunicación sea un derecho, y ese derecho es lo que va a mover, realmente nos ha movido y va a mover más cosas, porque si no contamos lo que nos pasa, si no compartimos, ¿cómo vamos a mejorar? No en vano, el dinero es lo que mueve pues a los grandes emporios para tener cautiva la información. Y bueno, en este refugio de las radios comunitarias tendréis siempre vuestro hueco. Bueno, programa de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, y como ya es habitual, estamos con su presidenta, con Mari Carmen Morillas, que hoy nos compartimos también a través de Zoom imagen, lo cual, pues, no sé, genera una radio distinta, ¿no? Porque nos vemos, vemos los gestos, la cara de alegría, de horror, de ¡ah! ¿Cómo me preguntas esto? Hola, Mari Carmen, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes. Pues aquí, encantada de estar con vosotros en Radio Fapa.
Pues esta semana estamos ya enfocando el final del trimestre. Hay muchas ganas de vacaciones. Hay algunos que no lo cuentan por días, sino por horas. Ya me quedan no sé cuántas horas para las vacaciones. ¿Es largo el trimestre para alumnado y profesorado y madres y padres?
Bueno, a mí la verdad que cada año que pasa el tiempo me pasa también más deprisa. De todas formas, tampoco nos podemos quejar, porque en la Comunidad de Madrid además hemos pasado un puente hace unos días. Quiero decir que hemos podido descansar, unos a lo mejor quizá mejor que otros, ¿no?, que otras, pero bueno, que venimos también de un puente. Pasa muy rápido, al menos para mí. Ya te digo que no sé si será también cosa de la edad, que según va pasando los años, todo parece que va avanzando más deprisa. También la actividad que se va realizando en educación es una cosa detrás de otra, y también hace que el tiempo se vaya juntando. A veces da la impresión que para el día se necesitarían al menos 3 o 4 horitas más. Uh-huh. Pero también es cierto que no podemos saturarnos tantísimo de estar trabajando tanto tiempo. Al revés, deberíamos tener más tiempo para poder dedicarnos a nosotros mismos y a nuestras familias, porque representamos familias y hay veces que no podemos estar o disfrutar con ellas, ¿no?, de otro tipo de espacios.
Ese puede ser uno de los grandes dilemas del movimiento asociativo, ¿no? Es decir, participo. Y ahora que he participado y ya estoy en esto, porque va creciendo exponencialmente, entonces dices que no he visto hoy a mis hijos, que salí a las 6 de la mañana y son las 10 de la noche y aún me queda reunión para rato. Ese tipo de cosas se viven, ¿no?, desde una AMPA, y también más quizá desde una federación de AMPAs.
A veces es una paradoja que se da cuando estás trabajando de una manera muy muy activa. Al final es tu tiempo el que estás dando, que es uno de los mayores valores, ¿no?, que tenemos en nuestra sociedad, el tiempo, y lo das de manera altruista. Creemos en el movimiento, pero es cierto que dar tu tiempo también te lo resta de otro tipo de cosas. Pero bueno, es algo que asumimos la gente que estamos trabajando en el voluntariado, y en este caso en el voluntariado, en asociaciones de madres y padres del alumnado. Creemos en el movimiento, pero sabemos que también al final tenemos esa tasa, ¿no? Del poder dedicarnos a los demás sin poder a lo mejor dedicarte todo lo que te gustaría a tu familia. También es cierto que el tiempo que dedicas a tu familia es un tiempo de calidad, pero claro, tampoco podemos negar lo evidente. Uh-huh. Tú estás dando tu tiempo a otras personas que lo restas del tuyo.
Sí, efectivamente. Esa es una de los grandes dilemas que tiene que vivir vivimos las personas que a veces entramos en un movimiento asociativo. Y hay una cosa, que este trabajo no es el trabajo, porque aquí no hay remuneración económica ninguna.
Nada, hablamos de voluntariado todo el tiempo. Trabajamos de manera altruista totalmente y no está ni mucho menos remunerado. De hecho, yo te diría que yo creo que hay veces que pierdo dinero mío, no en estar de un lado para otro. Pero bueno, eso queda como una anécdota. La verdad es que las personas que se dedican al voluntariado se lo creen y la verdad es que luego vas viendo también sus frutos. Uh-huh. Entonces merece la pena.
Pues sí merece la pena, porque es sembrar y quienes más van a recoger son nuestras hijas e hijos, ¿no? Hoy me gustaría, Mari Carmen, pues sentir el programa con tranquilidad y en cosas que se nos pasan con esa rapidez que pasa el tiempo, se nos pasan desapercibidas. Una de ellas es el tema de los derechos humanos, que se ha celebrado este fin de semana pasado, el día 10, ese Día Internacional de los Derechos Humanos, esa proclamación de derechos humanos que en 1948 era el gran descubrimiento y que, bueno, pues ahora tenemos que recordarlos, ¿no? Porque están pasando muchas cosas a nuestro alrededor, porque muchos medios de comunicación nos siguen trayendo partes del planeta en la que los seres humanos están siendo considerados pues carne barata o son considerados pues simplemente como objetos para la explotación, para la humillación, para la esclavitud y también para robarles, ¿no? Ese momento de los derechos humanos después de estos 75 años, no sé, ¿cómo lo vemos?
Pues es un temazo el que propones, Juan, porque estamos en el año 2023 y todavía tenemos que seguir recordando los derechos fundamentales, los derechos humanos que están reconocidos y que todo ser humano debería tener garantizados, y nos encontramos que no, que se están vulnerando constantemente y de manera quizá más hiriente cuando hablamos de infancia y adolescencia, esas infancias robadas por estas situaciones y estas vulneraciones. Y ahí no podemos evitar, ¿no?, mirar hacia todos esos países del mundo que ahora mismo se encuentran en guerra y que en la cual son los niños y niñas los que están sufriendo en su infancia, ¿no?, esa prohibición a poder disfrutar de algo tan mínimo como pueda ser el derecho a jugar, el derecho a la educación. Uh-huh. Algo que entendemos que está ahí y que todos lo tenemos, y no es cierto. Nos encontramos miles de niños y niñas que no se les está garantizando los mínimos derechos fundamentales que deberían tener.
Bueno, pues mira, yo como te comentaba antes, creo que es un buen momento para escuchar algo sobre ese merengue de los derechos humanos. Y aquí hay un tema musical que me gustaría compartir. Se titula precisamente El merengue de los derechos humanos. Y yo creo que esto va a decirnos algo o a recordarnos algo que espero que nos guste a todas y a todos.
Los derechos humanos que todos tenemos. Ajá. Ah. no puedo.
Sé quién soy, sé quién soy.
Que no me digan que no puedo.
Sé quién soy, sé quién soy.
Que no me digan que no puedo.
Sé quién soy, sé quién soy.
Ay, que no me digan que no puedo.
Sé quién soy, sé quién soy.
Derecho a ser
libre.
Derecho a tener
nombre.
Derecho a tener
ropa
para no andar
chulo.
Derecho a comer.
Derecho a reír.
Derecho a
divertirme.
Derecho a ser feliz. Que no me digan que no puedo.
Sé quién soy, sé quién soy.
Que no me digan que no puedo.
Sé quién soy, sé quién soy.
Que no me digan que no puedo.
Sé quién soy, sé quién soy.
Ay, que no me digan que no puedo.
Sé quién soy, sé quién soy.
Pues que no me diga quién soy y derechos, derechos de los seres humanos. Y bueno, seguiremos. Oye, le voy a coger el gustillo a esto de los días internacionales y mundiales y vamos a empezar con el tema que teníamos de información sobre la FAPA y los temas educativos que nos interesan. Pero después vamos a hablar del Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal, que es el 12 de diciembre. Sanidad universal, ese derecho que también algunos quieren dedicar, pues restringir para que el dinero sea el que diga quién tiene derecho a la vida y quién no, ¿verdad? Bueno, Mari Carmen, nos quedamos la semana pasada hablando de muchos temas que se nos habían acumulado y en el asunto más general que habían recogido los medios de comunicación, teníamos por un lado un informe del Defensor del Pueblo en torno a las becas, a esas ayudas que la sociedad es capaz de administrar o debe ser capaz de administrar para que no haya situaciones en las que la pobreza o la exclusión social impidan que niños, niñas puedan desarrollar sus capacidades y llegar a ser ciudadanos y ciudadanas competentes que han tenido pues los recursos que necesitaban. Las becas, ¿qué pasa en la Comunidad de Madrid? ¿Por qué se hizo este estudio? Y sobre todo, pues, ¿qué directrices nos mandan para que nuestras administraciones pues tomen nota?
Pues ahí el caso era que la Comunidad de Madrid está constantemente creando becas, cheques, además en etapas educativas que no son obligatorias, y lo peor, dirigido a financiar al final de manera indirecta a la educación privada, porque nos encontramos hasta en una situación, yo creo que calificar quizá de irresponsabilidad, ¿no?, por parte de la administración, porque tiene la obligación de garantizar el acceso a los servicios públicos, ¿no?, que son los que pueden a su vez garantizar el acceso a la educación. Y en este sentido, una de las múltiples acciones que realizamos fue dirigirnos hacia el Defensor del Pueblo, precisamente para ver si había posibilidad de abrir una investigación al respecto, ya que en vez de estar abriendo servicios públicos y plazas públicas, resulta que nos estamos encontrando con esas partidas económicas de cientos de miles de millones de euros que al final van dirigidos a financiar la enseñanza privada. En ese sentido, el Defensor del Pueblo nos envió un informe en el cual ha tardado bastante tiempo porque tenía que esperar la respuesta de la Consejería de Educación, bastante amplio, en el cual pues se argumentaban pues muchas de las cosas pues que centraban el tiro en la necesidad de revisar lo que son el acceso a estas becas, porque ahí nos encontramos con incoherencias de la administración dependiendo de qué tipo de beca, y ahí se puso un ejemplo muy clarificante, que era el acceso a las becas de comedor, al precio reducido, que ya lo hemos contado en más de una ocasión, que su umbral está fijado por debajo del umbral de la pobreza, por lo que deja a familias en una situación vulnerable fuera, y que ni siquiera existe a ojos de la administración, porque están por encima de ese umbral que es tan paupérrimo, y sin embargo para los cheques y las becas que van dirigidas al alumnado que está escolarizado en un centro privado, hablamos de un centro privado, resulta que los umbrales de renta, puede ser posible, por ejemplo, que los dos progenitores tengan unas rentas de hasta 100.000 euros y, sin embargo, tener ese cheque o esa beca, ¿no? Y además con el condicionante de estar escolarizado en un centro privado. Entendemos que optimizar los recursos públicos es muy necesario y para ello crear plazas públicas de las cuales se puedan beneficiar el alumnado que esté en ese momento más todos los que puedan llegar después es la manera más lógica, ¿no?, de poder garantizar ese acceso a la educación. El defensor del pueblo, al final, en las consideraciones finales, lo que recomienda a la Comunidad de Madrid es precisamente a la revisión de esos umbrales para poder garantizar el que se cumpla el principio de equidad, es decir, que puedan acceder las familias que realmente lo necesitan, porque al final de esta manera todas estas ayudas terminan dispersándose a rentas que realmente no lo necesitan y además hacia educación privada. Entonces, bueno, en ese sentido estamos satisfechos de este informe del Defensor del Pueblo y ahora esperemos que la Comunidad de Madrid lo tenga en cuenta y realice los cambios pertinentes para facilitar ese principio de acceso a la equidad, porque si no, al final dejas al descubierto las familias que realmente lo necesitan. Nos encontramos, por ejemplo, en los cheques de formación profesional, esas becas, nos encontramos algo tan chocante como que el alumnado que escolariza en la formación profesional de grado superior en pública tiene que pagar una tasa, pero no tiene ningún tipo de beca si está escolarizado en la pública, cosa que ocurre lo contrario si estás en la privada. Entonces, no tiene sentido. No son unas becas, desde nuestro punto de vista, justas, ¿no?, que realmente se rijan pues por ese principio de garantizar el acceso a la educación de una manera justa y equitativa y sobre todo amparando a estas familias que están en una situación vulnerable. El tema de los cheques y las becas llevamos trabajándolo desde hace mucho tiempo, también se llevó por vía judicial. Pero bueno, ahora mismo la respuesta que tenemos es esta, la del defensor del pueblo.
Hablando de becas, no es el tema en sí, pero me llamó la noticia esta semana. Se publicaba en el periódico de España un artículo sobre el comedor escolar y la apertura de la solicitud de ayudas para el comedor escolar a alumnos de familias vulnerables de la Comunidad de Madrid. Concretamente, se trata de beneficiar alrededor de 1.000 estudiantes, pero 1.000 estudiantes de educación infantil primaria y secundaria obligatoria, es decir, que no llegan a cubrir las necesidades de algún barrio independiente de Madrid, por supuesto, ¿no? Entonces, en ese sentido, este periodo vacacional, que es el que para el que han puesto en marcha estas ayudas, estas Navidades, no sé, primero, llega ahora la información, no sé si, o lo más lógico es que ya estuviera de antes esa información. Pero en segundo lugar, esa visión de 1.000 estudiantes solo. No sé si te parece una barbaridad o es una lectura falsa mía de este tema.
No, a ver, desde la Federación hemos realizado diferentes propuestas de mejora en el Pleno del Consejo Escolar al respecto de este tema y a la Consejería también se lo hemos hecho llegar. Ya que, por ejemplo, el dato del 2021-2022 tenemos que fueron beneficiarios de la apertura de comedores en días no lectivos 550 beneficiarios, ¿vale? En un principio la convocatoria ascendía en ese curso a 1.393.000 euros aproximadamente. De todo ese dinero solo se ejecutó unos 72.000 euros, cerca de 73.000. Estamos hablando que ahí está fallando esa conexión del alumnado que está beneficiándose de una de un precio reducido o de beca de comedor en día lectivo, y que luego de repente teniendo la misma dificultad en días no lectivos, resulta que en ese salto desciende de manera bestial. O sea, hablamos de aproximadamente beneficiarios de precio reducido, menos la excepcionalidad de este curso que todos sabemos, ¿no?, que al final todos han sido beneficiarios, pero que aproximadamente puedan ser unos 80.000 aproximadamente, y resulta que luego nos encontramos con que hay 550 beneficiarios de 80.000 que tienen un precio reducido.
¿Proceso de burocrático quizá la causa? Una burocracia que hace esta noticia para mí ha sido, la he visto hoy, bueno, es del día 9.
Sí, es la gestión, porque ahí nosotros lo que pedimos es que haya un trabajo con las diferentes administraciones, porque si todo el trabajo se está llevando en días lectivos desde la Consejería de Educación, y luego resulta que la publicación se realiza ahora, que el primer periodo vacacional es ahora en diciembre y el periodo se abre ahora hasta mediados de enero, que ya ha terminado muy mucho ese periodo de cobertura en el periodo de Navidad. Y resulta que no todos los ayuntamientos a lo mejor puedan tener esa infraestructura, una infraestructura potente, ¿no?, para poder abordar esta situación con estos tiempos. Adelantar el dinero, porque al final tienen que adelantar el dinero, es muy complicado. No todos los ayuntamientos pueden llegar a realizarlo. Entonces, ahí ese dato lo hemos pedido a la Consejería de Educación, pero aún no lo tenemos, que es el qué ayuntamientos no han podido llevar a cabo esto, porque entendemos que ayuntamientos más pequeños pues lo tienen más complicado para poder hacerlo. Y entonces ese alumnado que está en esas zonas pues puede perder ese derecho a acceder, que es una concesión directa además, en el periodo no lectivo, precisamente por ese cambio, ¿no?, de gestión. Periodo lectivo, Consejería de Educación. Y teniendo todo en funcionamiento, llega el periodo no lectivo y ahí de repente ya es otra administración. Son los ayuntamientos los que tienen que gestionar. Eso es un jaleo. Entonces, nosotros entendemos que es importante sentarse y ver de qué manera, si ya tenemos localizados todos los alumnos y alumnas que puedan ser beneficiarios y lo está llevando ya una administración, cómo hacerlo, o para facilitarlo muy mucho a la siguiente administración que lo tenga que hacer, que sea local, o ver de qué manera se pueda garantizar esa continuidad en el servicio, porque al final las necesidades son las mismas, independientemente si el día 22 es el último día de cole, me parece que termina en viernes, puede ser este curso. Bueno, pero nos imaginamos, por ejemplo, que termina el 22 y nos imaginamos que cae en viernes, pues que luego el lunes, que sería otro día, o que no sea festivo, ¿vale? Es que a lo mejor ese ejemplo no es el mejor, pero quiero decir que luego al día siguiente, que ya no es festivo,
sí, claro, sería pues 25.
Que esté funcionando, claro, que esté funcionando y que no haya que volver a presentar 800.000 papeles, ver ahora, porque claro, si es el ayuntamiento, es a través de servicios sociales, tendrá que emitir un informe, no sé, esa comunicación entre administraciones para ver los listados, para poder cruzarlos, para ver quién tiene una beca, para ver si luego puede acceder al otro servicio en periodos no lectivos. Entonces nosotros entendemos que esa complejidad que existe ahora es la que está dificultando que pueda funcionar de una manera adecuada.
Pues administraciones, burocracias y pérdida de derechos cuando no se aplican correctamente los recursos económicos que se necesitan, sobre todo pues para compensar con equidad la situación de niñas y niños en riesgo, en exclusión, que leches de riego, en exclusión social. Hay
los
otros
tiempos,
temas.
Los tiempos son muy importantes, los tiempos, porque si esto se trabaja con una previsión, o sea, tú ya sabes el calendario escolar cuando tú empiezas el curso, lo sabes antes, entonces sabes cuáles van a ser los periodos no lectivos. ¿Por qué tienes que esperar a publicar a finales de noviembre y abrir ese periodo en el mismo periodo no lectivo para que los ayuntamientos estén gestionando? Hay que trabajar, y sé que es difícil, porque soy consciente de ello, pero hay que trabajar con una previsión, porque si no, luego al final nos encontramos con esta situación.
Sí, bueno, previsiones, a lo mejor como ese, digamos, ese cierto ruido que ha provocado el que no le paguen al profesorado, que se ha aplazado todo ese barullo que lógicamente los sindicatos tienen que defender, porque en definitiva son derechos laborales los que estos días atrás hemos visto, pues, ¿cómo decir? Conculcados, no sé. En fin, podría ser, esa es la definición. Pero te quería preguntar por la nota de prensa de la delegación de Leganés. Es una situación un poquito especial. ¿Podrías hacernos un resumen de ella?
Sí, las asociaciones de madres y padres en Leganés tienen hay un grupo de WhatsApp enorme en el cual hay representación de la totalidad prácticamente de las asociaciones del Leganés, tanto de escuelas infantiles como primaria, secundaria. Tenemos ahí representantes de todas partes de la localidad. Y bueno, hubo un anuncio por parte de la corporación local, del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Leganés, en el cual anunciaba que la inauguración de las fiestas navideñas, una de las organizaciones que iban a inaugurar era el coro de un centro privado concertado que no es de Leganés y además trabaja segregando por sexos. Entonces las asociaciones se enfadaron porque no les pareció adecuado que para inaugurar las fiestas de Leganés tuviera que venir un centro educativo de fuera de Leganés, cuando además en nuestra localidad pues hay 33 centros públicos de infantil primaria, un centro de educación especial, 16 centros de secundaria públicos, hay infinidad de organizaciones porque hay un movimiento asociativo bastante fuerte en la zona, existen las casas regionales, está la Escuela Conservatorio de la Escuela de Conservatorio de Música de Leganés, que es cierto que tenía algunas actuaciones, pero a lo mejor podían haber valorado el hacer otras diferentes o no, pero bueno, haber tenido la posibilidad. Infinidad de organizaciones, por ejemplo, como el grupo AMAS o Avante 3, que trabaja con gente con discapacidad. Hay infinidad de posibilidades en Leganés, ¿no?, para poder haber inaugurado las fiestas con gente de la localidad. Y entonces las AMPAs pidieron que había que trasladar ese enfado. Y entonces se redactó una nota de prensa con lo que las asociaciones nos pidieron y se publicó una nota de prensa trasladando ese descontento por parte de las familias por este motivo, ¿no? Y alegando también pues un par de cosas más, porque, por ejemplo, la persona que ahora está como alcalde de Leganés, por ejemplo, sí ha publicado a través de las redes oficiales del ayuntamiento una visita a un centro privado concertado, que fue además una cesión de suelo público a una empresa privada, y las familias ven que hay diferenciación en el trato en cuanto a los centros, si el centro es privado concertado o es público. Entonces, bueno, pues se trasladó, ¿no? Se plasmó de aquella manera este descontento de las familias. Y bueno, entendemos que hay que tener el talante suficiente para saber encajar una crítica que además se ha realizado siempre desde el absoluto respeto, diciendo las cosas como las asociaciones de madres y padres lo sentían de una manera muy clara, pero siempre de una manera muy educada, simplemente trasladando el sentimiento de las familias. Y así fue como se publicó la nota de prensa desde la delegación de Leganés, de la FAPA.
Pues un caso local que a veces puede ilustrar también. Hay una curiosidad que me ha surgido. ¿Por esas actuaciones hay un pago económico?
Ahí es el Ayuntamiento de Leganés entre el que tendrá que decir, que es el que organiza, no sabemos.
Uh-huh. Es que no sabemos, pues, en estos barrios en los que estamos de Hortaleza había una cabalgata popular. Con una pequeña ayuda del ayuntamiento se montaba la cabalgata, y entonces una concejala decidió que esas cosas que hacían los niños de dibujitos y de cosas, pues en fin, no era suficientemente honroso para una cabalgata de Reyes, y contrató a una empresa privada que puso pues unos camiones enormes de publicidad de Coca-Cola y otras marcas, y bueno, pues a partir de ese año pues hubo un periodo en el que el tema de la cabalgata de los niños quedó relegado como una segunda cabalgata con permiso de manifestación por el Ministerio del Interior, y sin embargo es la que permanece, la que vive todavía y la que cada año tiene más fuerza. Y aprovecho para comentar que el día 26 en la Sala Galileo, esto es publicidad, hay unas actuaciones en las que gente del barrio pues participa de forma altruista, y todo lo que se saque ahí va a ser para poder hacer esas carrozas con todo el glamour que deben tener, ¿no? Cuando lo popular se impone, pues es mucho más bonito y mucho más perdurable. Así que bueno, no sé si hay
mucho
parecido,
más real.
Pero a mí me lo ha recordado.
Sí, y mucho más real, porque al final es el poder vivirlo y tener ese sentimiento de pertenencia a tu localidad, el uh-huh. saber que es tu misma gente que has estado trabajando y que se reconoce también, ¿no?, por parte de la corporación local, hubiera sido, yo creo, que lo más acertado uh-huh. Dentro de lo que te comento, ¿no? Pues nosotros, en ese sentido, obviamente, no se critica al hecho en sí del coro en cuestión de esos niños. Iba a decir niños y niñas, no, son solo niños, porque está segregado por sexos este centro educativo. Era por el gesto, ¿no?, que las familias consideraron que era quizá feo el tener que traer a alguien de fuera. No hemos querido entrar en el tema de si ha sido remunerada esa actuación o no. Ahí la corporación local tendrá la que uh-huh. tendrá que rendir cuentas, pero repito que al final es importante, ¿no?, saber encajar una crítica cuando además se ha hecho siempre desde el absoluto respeto y trasladando lo que sentían las asociaciones de madres y padres, que nadie se lo ha inventado. Esto ha surgido sí, porque ha sido algo real y algo que ha molestado a los madres y padres de tantos centros educativos que hay en Leganés. Pero claro, para poder encajar con talante, entiendo que también hay que tenerlo, y eso no lo tiene todo el mundo.
Hay que estar para lo que se está y donde se está. Bueno, Mari Carmen, te iba a preguntar por el próximo Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, que se celebra este jueves, los temas que se van a tratar, pero creo que puede llegar muy bien el recordatorio de que Naciones Unidas nos pide que nos fijemos en una cosa que es muy importante que todos tengamos, y es el derecho a la cobertura sanitaria universal. La sanidad universal. Eso se celebra el día 12 de diciembre. Se celebran muchísimas cosas en diciembre. Pero bueno, este tema del que hemos hablado aquí, porque el crecimiento, la educación y la sanidad también van de la mano en la vida de una persona. Así que, si me permites, vamos a escuchar a Juan Luis Guerra en Canción de Sanidad. ¿Te parece?
Perfecto.
Pues vamos allá.
quiero recibir tu preciosa unción. Ven, sáname, Señor, que un milagro quiero yo de ti. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo.
Sanidad de Juan Luis Guerra. Y yo que pensé que era sanidad universal, que estábamos poniendo una canción dedicada a la sanidad, y dije, ay, mira qué bonito Juan Luis Guerra, con lo que me gusta, y de sanidad, bueno, hay quien sí lo considera, ¿no?, que la imposición de manos, todo ese tipo de cuestiones, que hay quien las cree, ¿no?, que, pero yo me refería a una sanidad científica y universal. Bueno, pues.
Bueno, pero hemos descubierto una canción que yo la verdad desconocía absolutamente.
Sí, sí, sí. No, no tenía ni idea de este tema musical. Es un tema que además ya tiene 1.381.174 visualizaciones. Al menos una de estas visualizaciones es la que hemos tenido hoy y no era la que esperábamos. No sé si habrá más casos de gente que se ha quedado así un poco sorprendida.
Bueno, bueno, pero es interesante de a pie hablar de temas, ¿no?, tan importantes como son la sanidad, que por cierto hoy hemos estado con la Consejería de Sanidad porque teníamos pendiente una reunión con ellos para abordar un tema muy importante, que es el TCA, que son los trastornos de conducta alimentaria. Uh-huh. Y en ese sentido se están trabajando, hay un proyecto piloto que ya se ha puesto en marcha y que se quiere ampliar y empezar a hacer efectivo en centros educativos, y también formación dirigidas a familias y también algunos talleres que quieren realizar en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid. Entonces hemos estado trabajando, quieren trabajar con la FAPA Giner de los Ríos, también trabajará de manera transversal la Consejería de Educación, y es algo que os iremos contando según vayamos aterrizando, porque es un proyecto muy interesante. Hablamos de salud, hablamos de alimentación y hablamos también de derechos. Sí. Así que os iremos contando según vayamos aterrizando.
En temas sanitarios, está claro, lo hemos comentado hace un segundo, sanidad, educación, son elementos que van de la mano, y eso me ha traído a la memoria otro tema que está ahora mismo en los medios de comunicación, y es cómo están reaccionando algunas familias por una resolución de que es contraria a la LOMLOE. Y me refiero al caso de familias madrileñas de niños con TEA, que a través de una asociación, la Asociación Segundo Maestro, han interpuesto un recurso por la resolución de la Comunidad de Madrid, y que piden que esa resolución, la 254, quede anulada. Se trata de alumnado de necesidades educativas especiales relacionadas con el trastorno del espectro autista. No sé si has llegado a conocer esta asociación en la que se han agrupado estas familias.
Pues hay diferentes movimientos, un poco a modo satélite, respecto de la publicación de la resolución. Desde la Federación publicamos el informe de Aulastea, que contamos aquí en el programa. Está colgado en la página web de la FAPA, se puede acceder fácilmente y se puede consultar, en el cual contábamos la legislación y todo el recorrido y toda la historia de las aulas. Las aulas no han aparecido ahora de repente. Las aulas llevan más de 20 años funcionando en centros educativos de la Comunidad de Madrid. De hecho, el posicionamiento de la Federación va mucho más allá, y es que desde la Federación vemos que no es un elemento inclusivo en los centros educativos, las aulas TEA, al revés, ¿no? Es un elemento segregador. En ese, ya puestos en esa línea, ¿no?, nosotros apostamos por un sistema inclusivo en el cual el alumnado se atienda con los especialistas que sean necesarios y también en el mismo lugar en el que estén todos los compañeros y compañeras. Porque si no, al final segregas. La Comunidad de Madrid es una de las ciudades más segregadoras de toda Europa y abanderamos tristemente esa bandera de segregación educativa. Entonces, las aulas TEA es, a nuestro entender, un modo más de segregar. Lo que sí hay que dejar claro es que en la resolución que se publicó por parte de la consejería se ha dado un marco, se han parado de manera legislando, ¿no?, lo que ya se estaba haciendo en las aulas. Quiero decir, está muy clara en esa resolución que en el aula TEA nunca se va a trabajar con más de 5 alumnos o alumnas de manera simultánea. Y eso es importante también decirlo, porque eso es lo que pone en la resolución. Otro tema es el que se esté dando esa cobertura a lo que ya se hacía, que haya más alumnado en el centro educativo y que también se le esté dando ese servicio. También es cierto que viene con diferentes excepcionalidades, ¿no?, el que eso se pueda realizar. De todas formas, partimos del hecho que os comentamos, que para nosotros el concepto de inclusión sería otro. Y lo que sí sería necesario es adaptar el sistema educativo al alumnado y no al contrario, no que sea el alumno que se tenga que adaptar a lo que haya en cada momento, en cada centro, en cada contexto. No, eso no es inclusión.
Bueno, pues vamos ahora a tu agenda, el día 14. El asunto, los asuntos que vais a tratar en ese consejo escolar, que es ya quizá el último de 2023. A propósito de 2023, acabo de descubrir que estamos en el año internacional del diálogo como garantía de paz. Es decir, el año del diálogo y estamos viendo la masacre de niños y niñas en Palestina. Esto de los días internacionales parece que va en contra de lo que la realidad nos impone. Pero me estoy saltando del tema. Perdona, Mari Carmen. Temas de este último consejo escolar de la Comunidad de Madrid.
Pues, este día 14 tenemos el pleno del consejo escolar, por el cual se somete a aprobación el informe del sistema educativo, ¿vale? A este informe, que son diferentes capítulos en el cual viene reflejado todo, prácticamente es un informe muy extenso y muy interesante, lo que ocurre en nuestras aulas, la legislación, los recursos materiales, humanos, la organización, todo. Ahí viene todo desglosado. Bueno, de vez en cuando también pedimos algún apartado más que aún no se ha incluido, pero el informe ha ido creciendo a lo largo de los años según las propuestas que hemos ido realizando diferentes organizaciones. Y en este sentido, a este informe del sistema escolar madrileño hemos realizado diferentes propuestas de mejora, son enmiendas al informe, y tenemos pendiente este día 14 trabajar en todo lo que las diferentes organizaciones hemos presentado, porque ahora toca, hemos estado revisando lo que han ido aportando pues otras entidades, para fijar el posicionamiento de voto de la Federación. Ahora mismo están las enmiendas técnicas o las enmiendas al contenido del informe o las del sistema educativo. Y del sistema educativo, que es como la parte más potente, ¿no? Que hay que ir trabajando y votando una a una, hay presentadas más de 200 propuestas de mejora al sistema educativo. Nosotros ya las hemos revisado y ya tenemos claro, después de un debate, el posicionamiento de la federación al respecto. Y bueno, estamos muy expectantes de ver las propuestas de mejora que hemos presentado para ver los resultados, porque normalmente de las propuestas que se aprueban, nosotros nos alegramos, obviamente, porque las hemos además presentado con rigor, ¿no? Y sabiendo qué era lo que presentábamos. Y las que no se presentan, pues después, o sea, las que se presentan pero que luego no salen a favor en la votación, pues ahí siempre emitimos votos particulares al respecto, ¿no? Argumentando nuestro posicionamiento. Es decir, que es un trabajo que llevamos ya tiempo trabajando en este pleno, que queda el pleno, que es también toda la mañana, nos conectamos de manera telemática y es toda la mañana pues viendo las propuestas, debatiendo en las que se pida la palabra. Luego también te pueden meter, y nosotros vamos a meter alguna transaccional a otra organización para cambiar el texto que a lo mejor ellos han presentado, a ver si lo aceptan, si no lo aceptan, hay un pequeño debate. Y bueno, es una mañana larga de trabajo, y después, posteriormente, lo que te comento, el también trabajar, si hay alguna propuesta que no se haya aprobado en el pleno, hay que redactar votos particulares, y es un trabajazo, pero es muy importante.
¿Y por qué es muy importante?
Es el máximo, pues porque es el máximo órgano consultivo educativo de la Comunidad de Madrid.
Yo estaba pensando en Napoleón, ahora que está la película de moda. Dicen que Napoleón realmente ganó sus batallas después de estar cautivo, después de perder. ¿Por qué? Pues porque fue capaz de escribir una visión de sí mismo de lo que había ocurrido. Entonces, ¿estas memorias son algo de eso? Decir, no, hemos sido tan buenos que esto ha ido muy bien, y no sé si te vale ese símil.
Hay mucha crítica. El informe es muy importante, ¿no? Y es muy potente, porque vienen muchos datos para consultar que son muy interesantes, ¿no? Que si yo aprendo mucho del informe, y hay datos que son reveladores, ¿no? Porque al final los datos son datos. Es decir, hay cosas que a lo mejor en las interpretaciones se pueda manipular hacia un lado u otro, ¿no? Pero los datos al final son los que son. Y nosotros, cuando hacemos propuestas, las hacemos con un pensamiento crítico, siempre proactivo y siempre para mejora. Y luego propuestas que entendemos que puedan ser interesantes para educación y de todo tipo. Por ejemplo, en el pleno del Consejo Escolar de diciembre del año pasado, una de las propuestas fue la incorporación y la implantación de la figura del logopeda en los centros educativos, y fue aprobada. O la del psicólogo educativo, y fue aprobada. O la retirada del cheque bachillerato para la privada, fue aprobada en el pleno. En el pleno hay organizaciones de todo tipo, hay estudiantes, hay docentes, está también la administración de la Comunidad de Madrid, a la Consejería de Educación, y estamos las familias y organizaciones que están ahí representadas en el Consejo Escolar. Quiero decir que hay una diversidad importante, y lo que se consigue sacar en el pleno tiene un significado también muy importante, ¿no? Ahí, cuando salen propuestas a favor, es porque ha habido una mayoría que ha decidido que así sea. Y ahí estamos representados pues muchos ámbitos, toda la comunidad educativa. Es importante.
Pero la administración es la que tiene más votos, ¿no? En el Consejo Escolar, en el Pleno.
En el Pleno no. Es cierto que a veces cuesta, ¿no?, sacar cosas, pero el Pleno, al ser más diverso, hay cosas muy interesantes que salen. pues como lo que te comento, como por ejemplo la figura del logopeda, ¿no? Y sin embargo la consejería está costando, ¿no?, que entienda esa reivindicación tan, tan necesaria, y sin embargo se aprobó en el pleno del consejo escolar.
A propósito de nuestra logopeda, hoy no podemos contar con ella porque coincidía consulta en este momento y bueno, pero seguiremos en contacto con ella, porque yo no me imaginaba que la figura del logopeda tuviera una proyección tan amplia y tan determinante en muchos aspectos del crecimiento de la vida de niñas, niños y bueno, pues sí, es algo importante. Esa figura que esté próxima y que el profesorado tenga ese apoyo técnico-científico que es muy, muy, muy importante, sin duda. Bueno, pues entonces vais a tener el día 14 una jornada larga, va votación a votación y sorpresas nos esperan, ¿no?
Bueno, a ver, estamos muy expectantes con propuestas que hemos metido.
Y no nos puedes decir ninguna.
¿Cómo sale? bueno, a ver, ahora hay que trabajarlo en el pleno, pero ten por seguro que el lunes te contaré las propuestas que se hayan aprobado. Hay algunas que me hacen especial ilusión. Porque las hemos propuesto con mucho cariño y espero que puedan salir alguna por el significado, ¿no?, que conlleva esa propuesta. Por ejemplo, pero hasta ahí puedo.
Bueno, pero si no se aprueba, pues ya hablaremos de por qué no se ha aprobado.
Y si no se aprueba también. Si no se aprueba también. Y además que si no se aprueba, vamos a emitir el voto particular. Entonces, de una manera o de otra, vamos a hablar de ello, solamente que espero que se aprueben o al menos las máximas posibles. Sí, sí. La verdad es que estoy contenta porque las propuestas que presenta la federación tienen un porcentaje alto de aceptación. Entonces,
tienen sentido,
en ese sentido, estoy contenta.
Y tienen pues una finalidad, y es la mejora del sistema educativo, que en definitiva es el futuro de lo que esta sociedad, buena parte de lo que esta sociedad puede llegar a ser. Así que, bueno, Mari Carmen, nos queda, estamos hoy arrasando con todo el tiempo, nos quedan 3 minutos. Antes de que los compañeros y compañeras de Adisleando, ese programa que sigue a Radio FAPA en la primera emisión de Radio FAPA. Y estuvimos antes comentando si hacer una valoración de este año 2023, que a lo mejor el próximo día se podría hacer algo más en profundidad, ¿no? Pero lo que está claro es que ahora mismo la Comunidad de Madrid tiene un subidón con las notas del informe PISA, con la comparación respecto a otras comunidades, alardeaban hace poco algunos miembros de esta administración de que con menos dinero se estaban teniendo mejores resultados que en Cataluña, y la verdad es que a nosotros nos dicen eso y nos lo creemos si no tenemos datos, si no hemos investigado. No sé si en lo que es el informe que manejáis desde la Federación sobre los resultados, y también teniendo en cuenta que hay mucha gente que critica que la OCDE, que es una organización de carácter económico, se dedique a hacer evaluaciones educativas y no pues organismos internacionales que están o que se dedican a la educación en realidad. Pues bueno, hay gente que no se cree realmente el carácter científico que pueda tener los informes PISA. No sé si puedes decir algo a favor o en contra de estos resultados y de esta, digamos, medallita que se ha puesto la Consejería de Educación respecto a los datos de Madrid como una de las zonas de la península ibérica con mejores resultados.
A ver, sobre el informe PISA es importante señalar que en dicho informe no se analizan los resultados de los sistemas educativos. ¿vale? Sino que se recogen los datos resultantes del esfuerzo de toda la sociedad, ¿vale? Ya que las competencias que se miden se adquieren tanto dentro como fuera del centro. Es decir, que ahí también el esfuerzo que las familias hacemos fuera del centro educativo también va con los resultados. Además, hay que tener en cuenta que temporalmente el estudio se sitúa en el momento en el que estábamos superando la pandemia, con la incorporación de los refuerzos COVID y la bajada de ratio en las aulas, gracias a los fondos que el Estado dio de forma extraordinaria, ¿no?, para asumir la contratación de esos docentes. Hay que recordar que la Comunidad de Madrid después retiró ese elemento que era fundamental para mejorar los resultados. Entonces ya veremos, ¿no?, en siguientes informes. La Comunidad de Madrid obtiene los mejores resultados, pero si los comparas con el informe anterior, ¿vale?, donde se constató ya en su momento un debacle muy importante por un fracaso muy evidente de las políticas educativas que generó la Comunidad de Madrid. Pero además, con la recuperación actual, todavía no se llega a superar ni siquiera los niveles del año 2015. Es decir, que hay que ser, entendemos, un poco más prudente, ¿no?, en las declaraciones que se dan, porque es lo que hablábamos incluso al principio del programa, que dependiendo los datos, ¿no?, puedas intentar luego girar hacia un lado o girar hacia otro, pero hay que tener mucho cuidado en esa interpretación, y más teniendo en cuenta qué es lo que mide realmente PISA.
Y sabiendo que el porcentaje de esfuerzo económico de la Comunidad de Madrid respecto a otras comunidades, pues no es como para ponerse una medallita, sin duda. Bueno, Mari Carmen, sí, hemos llegado ya al final. Mis compañeras y compañeros a Disney están pidiendo pista para salir en las ondas. Hemos tenido una... pues es raro, nunca hemos estado toda una hora juntos. Así que vamos a celebrarlo. ¿Qué te parece este viernes en la sede de la FAPA?
Muy bien, me parece estupendo. Además, tenía ganas también, después de todos estos periodos de pandemia, pospandemia, corriendo de un lado para otro, de poder dedicar tiempo a la gente que queremos.
Muy bien, pues allí nos veremos con las amigas, los amigos y bueno, vamos a despedirnos con ese tema musical de ese coro de Butarque, ¿era? Sí. Con el tema Marea Verde, de todos para todos. Que buena semana educativa y buen consejo, buen pleno del consejo escolar. Y brindaremos en breve. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, buena semana educativa.
Bueno, y a todas y a todos, estamos al final del año. Cualquier sugerencia, cualquier propuesta, ya tenéis el correo radio@fapaginerdelosrios.org. Buena semana educativa.